Estás escuchando
Sabat Podcast.
Hoy comenzamos nuestra serie Evolución, una serie donde hablaremos de cómo diferentes géneros musicales se han destacado, evolucionado y permanecido para ser géneros con mayor recordación, numerosos exponentes y una amplia fanaticada. Estamos con Felipe Arias, historiador y realizador de programas musicales para radio. Felipe, bienvenido. Cuéntanos un poco de tu experiencia.
Bueno, yo soy historiador y me he dedicado durante ciertas etapas de mi vida profesional a la divulgación de música popular y al periodismo cultural. Como parte del trabajo investigando la historia del rock colombiano, hice en 2008 la curaduría de la exposición Nación Rock, que se exhibió en el Museo Nacional en Bogotá y acá en Medellín en el Museo de Arte Moderno. Hice Panamérica, un programa que se producía desde México durante 10 años con la Red Bull Music Academy. Y actualmente varios de los documentos que se han recopilado en esos proyectos los divulgamos con otro investigador en Bogotá, que es Luis Fernando Rondón, en nuestra página que se llama Rock Inmarcesible.
Queremos aprovechar el conocimiento de Felipe para hablar sobre la evolución del rock en Colombia. Sabemos que el origen del rock se da principalmente en Estados Unidos como el resultado de la combinación de múltiples géneros y significó toda una revolución musical y social. ¿Qué más nos puedes contar de la historia del rock y todo lo que abarcó?
Bueno, la música rock es posiblemente la expresión más reconocida en el mundo de la música popular que se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XX, que tiene pues unas características muy especiales en términos de divulgación, porque el rock surge en el contexto en el que se va a dar un auge dentro de la divulgación del mercado musical gracias al formato del disco de larga duración. El rock surge también en un momento de visibilización de sectores culturales y sociales emergentes, especialmente dentro de las generaciones jóvenes en los años 50 y 60, que se empezaban a visibilizar como un actor político y socioeconómico de una enorme relevancia, y la capacidad también que tiene la música de rock, ya no necesariamente como género musical, sino como una etiqueta, de una manera de entender la música, de una manera de entender el consumo cultural que se adecuó a distintas exigencias y a distintas singularidades culturales alrededor del mundo, y es así como Colombia no va a ser la excepción de ese proceso.
Felipe, pero cuéntanos, ya que estamos hablando un poco sobre en los diferentes países, lugares de cómo llega el rock, ¿cómo llega este movimiento del rock a nuestro país?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el rock colombiano es un género musical tan antiguo como cualquier otro género moderno. Es decir, el rock es tan antiguo como el vallenato comercial, como la salsa o como la música carrilera tal como la conocemos en la actualidad, precisamente porque se empieza su desarrollo a finales de los años 50 y principios de los 60, de la misma manera como estos otros géneros se están desarrollando, con un mercado de la radiodifusión que se especializa cada vez más en segmentar el mercado en géneros musicales, con el auge de los discos de larga duración, con la visibilización también en Colombia de los jóvenes como actores culturales y políticos relevantes, y también en el contexto de la urbanización del país. Es en los años 60 la primera vez en la historia de Colombia que la población urbana supera a la población rural, y es en esos contextos donde se va a dar este auge de la música rock. Primero, el recibimiento del rock and roll, el sonido de Elvis Presley y algunos años más adelante de los Beatles y demás exponentes afines, primero como una moda que va a tener una enorme repercusión en los medios, pero que va a ser recibida por sectores que empiezan a visibilizarse en este contexto. Primero, pues todo el contexto de lo que se van a conocer como los Coca-Colos a finales de los 50, a finales de los 60, el desarrollo del movimiento hippie, y pues ya más adelante una cantidad de la multiplicación de tendencias y subculturas urbanas alrededor de la música de rock, que va a tener la particularidad de traducirse de una manera muy hábil a las realidades políticas y sociales que durante los últimos 50 años ha vivido el país. De esa manera podemos decir una frase que solemos repetir pues, en los proyectos de divulgación que yo hago sobre la historia del rock en Colombia, que no hay un rock colombiano, el rock es colombiano, de la manera como supo adaptarse de una manera tan hábil a las particularidades del país. Eso sí, con una característica, vemos que su recibimiento, su difusión va de la mano con otros géneros de la música popular que surgen por la misma época y que son adaptados también en Colombia, pero con la gran diferencia para algunos provechosa, para otros no tanto, de que el rock en Colombia no ha sido música popular. Ha gozado de popularidad en ciertos momentos durante el último medio siglo, pero ese carácter, digamos, minoritario y marginal también le ha dado unas singularidades especiales a lo que puede ser hacer un rock a la colombiana.
¿Quiénes aquí en nuestro país, en Colombia, se sumaron inicialmente a esta tendencia precisamente en estas épocas que nos cuentas en esta pequeña historia?
Bueno, la lista es larga y podría darnos para una serie completa de podcasts, pero pues podemos hablar desde los inicios, por ejemplo, a un personaje fundamental dentro de esa difusión de la música rock a finales de los años 50, como lo fue un señor de Medellín llamado Gustavo el Loco Quintero, antes de dedicarse de tiempo completo a la música tropical. También tenía un repertorio rockero, y toda esta idea de ser un frontman también de la música viene de esa influencia del rock and roll, especialmente de Elvis Presley, de quien graba a principios de los 60 Gustavo Quintero un cover de When My Blue Moon Turns to Gold Again. Y pues más adelante podemos encontrar ya con la generación del gogó a través de grupos como los Speakers, de grupos como los Flippers, de acá en Medellín vinculados al movimiento nadaísta, lo que fueron los Yetis, y también pues lo que va a ser a finales de los 60 es el desarrollo de la psicodelia con grupos como The Time Machine o The Wallflower Complexion. Ya luego pues con el advenimiento del movimiento hippie ya vamos a encontrar otras maneras mucho más contestatarias, de cierta manera experimentales, de entender la música rock, y también la capacidad de conectarla con experiencias musicales autóctonas de Colombia. Esa es ya la generación de Siglo Cero, La Columna de Fuego, La Banda Nueva, Malanga con Chucho Merchán. Ya pues en los años 80 ya encontramos otro tipo de manifestaciones, y la importancia también que va a tener el desarrollo de Medellín como un epicentro dentro del desarrollo de la música rock, especialmente dentro de primero el hard rock y luego el punk y el metal. Ya estamos hablando de la generación de Carbure, de Nash, de ya pues más adelante Reencarnación, Parabellum, Masacre, y pues el caso también en los grupos de Bogotá, pues el desarrollo de tendencias pues más cercanas al New Wave y al rock progresivo, como es el caso de Tráfico, de Chip, y un caso pues importantísimo que estaba pasando por alto, el grupo Génesis, que es el proyecto más persistente dentro de estas primeras décadas del rock en Colombia. Ya pues a finales de los 80 ya todo ese fenómeno que se da alrededor de ya una moda de nuevo promovida por los medios, pero que deja también una generación muy interesante de artistas ya con las influencias del rock argentino y español dentro de lo que es casos de Compañía Ilimitada, Pasaporte, Sociedad Anónima, Hora Local, y pues ya encontramos a partir de los 90 pues una explosión de artistas a partir de pues el desarrollo del rock alternativo y una identidad cada vez más arraigada dentro del público de que había un rock hecho en Colombia enormemente viable y con proyección internacional. Y esta pues ya es la generación de Aterciopelados, 1280 Almas, Equimosis, o pues ya para hablar concretamente acá de los casos de Medellín cuando surgen Juanita Dientes Verdes, Perseo, El Pez, y bueno, toda una cantidad de grupos, y que se van a beneficiar mucho también de estrategias de difusión que va a promover el Estado por medio de la radio pública, en un caso, y por medio también de las administraciones pues locales, como pues es el caso primero más emblemático de Rock al Parque, que surge en el 95, luego de Altavoz, que surge, si no me equivoco, en el 2004 o 2005, y pues ya pues dentro de las últimas dos décadas ya pues nos encontramos con una generación que, a pesar de no gozar la música rock de la popularidad que gozaba en los 90s, una persistencia sobre todo a partir de la diversificación de géneros, de la apertura de las fronteras musicales, donde ya no podemos identificar cuál es el límite, cuál no, de lo que debe ser de rock, gracias pues también a particularidades que ha adquirido el mercado a partir de el acceso cada vez mayor a nuevas tecnologías de grabación y de divulgación, la atomización también de los públicos. Ya no tenemos pues la era de las superbandas reconocidas pues masivamente y que llenan estadios, pero sí tenemos en compensación pues la idea también de unas músicas de nicho que tienen sus propios públicos, que tienen sus propios espacios de divulgación, lo cual va de la mano con estrategias pues de masificación promovidas por el Estado que no han dejado de darse y que ojalá se sigan desarrollando a pesar del paso del tiempo, como es el caso que ya mencionábamos de Rock al Parque y de Altavoz.
Uno de los mayores actores a nivel musical en nuestro país ha sido la radio. Durante muchos años los programas radiales han influenciado los gustos musicales de las personas. ¿Cuáles fueron esas emisoras que, así como hablábamos de las bandas que iniciaron el rock, que en un inicio abrieron también sus micrófonos al rock en nuestro país?
El tema de las emisoras es una deuda pendiente que tenemos en términos de investigar esa historia de la creación de un público rockero y unas plataformas de divulgación de la música rock. Hemos hablado de artistas, hemos hablado muchas veces de conciertos, hemos hablado de escenas, pero pues las emisoras en términos de investigación han pasado a un segundo plano. Y es importante pues volver a esas memorias de cómo ha sido el punto de vista de los periodistas. En los años 60... Ese primer espacio de divulgación del rock va a ser muy importante, la radio en ese sentido, porque se da pues la aparición de lo que se conoce como las radiofórmulas, ¿no? De emisoras que se especializan en un contenido concreto, y muchas de esas emisoras pues va a ser precisamente la divulgación de un género musical en específico, y ese pues es el caso de cuando aparece por ejemplo Radio 15 con Alfonso Lizarazo en los años 60, o posteriormente proyectos como Veracruz acá en Medellín, o como es el caso también de Radio Tequendama en Bogotá. Inicialmente van a ser proyectos de radio relativamente independientes, pero que con el paso del tiempo van a ser absorbidos por los grandes grupos radiales. Primero pues el caso de Cadena Super con la Superestación 88.9 en Bogotá y pues otras filiales que se abren en otras partes del país, incluyendo Medellín. Luego pues la aparición de Radioactiva, que va a ser pues también importantísima en ese sentido, sobre todo a partir de finales de los 90s, cuando se convierte en una emisora concentrada solo en programar música rock, y otros proyectos como pues en su caso La Mega, que aunque nos parezca increíble alguna vez, también programó música rock. Pero pues también nos encontramos con una realidad. Ah, bueno, antes de hablar con el presente, también la importancia que van a tener en ese sentido, por ese carácter a veces autogestivo, a veces marginal que va a tener la música rock, de espacios de divulgación de lo que va a ofrecer la radio universitaria, las emisoras universitarias. Se puede citar, bueno, el caso de Medellín en ese sentido no lo conozco muy bien, pero por ejemplo Javerian Estéreo, que va a ser pues de las primeras emisoras en Bogotá en poner punk, poner new wave, de la mano de Héctor Buitrago, o los casos pues también de la radio pública que van a ser muy emblemáticos, primero con la aparición de 99.1 y pues luego con el sistema de emisoras de radiónica en varias de las principales ciudades del país. Hoy día podemos decir que ya no es tal vez tan importante ese rol de aglutinación y de divulgación que tiene la radio, gracias pues a la posibilidad de acceder a otras plataformas de divulgación. Sin embargo, de la misma manera como ocurre con los festivales, casos de Rock al Parque y Altavoz, sí sigue siendo muy valioso ese potencial y ese compromiso que las radios universitarias y la radio pública, especialmente la radio pública, han hecho para favorecer no solamente de rockeros, sino en general de divulgación de artistas independientes.
Hablando ahorita un poquito que dijiste sobre marginación, ¿puede considerarse el rock un género perseguido en Colombia?
Hay una creencia generalizada de que pues, ha existido una cierto tipo de persecución o de censura a la música rock en Colombia. Esto es relativo. Si bien el rock ha padecido durante muchas épocas un estigma innegable desde sectores conservadores, desde las instituciones políticas o desde pues, instituciones sociales como podemos ver, por ejemplo, la iglesia o colegios, también esos mismos espacios, desde épocas tan tempranas como los años 60, se han abierto también a volverse plataformas de divulgación de la música rock. Sí, muchas veces hemos privilegiado la censura y la persecución, pero también es importante reconocer dentro de esa historia cómo de esos mismos espacios se ha valido la música rock. Me explico. Se habla, por ejemplo, cuando hay desmanes, cuando había antiguamente desmanes en un concierto, pues salían los alcaldes, salían los comandantes de la policía a rasgarse las vestiduras y esto, pero también hemos podido ver cómo las mismas instituciones del Estado han abierto estos espacios de divulgación. Eventos como Altavoz, o como Rock al Parque, o como el Concierto Radiónica, son eventos que se financian con dineros públicos, porque también la música rock, al tener un público, al convertirse en un elemento representativo de las identidades culturales de sectores de la población, pues también se usa, ya sea como valoración de eventos culturales de relevancia, o ya sea, si se quiere, como estrategias de gobernabilidad. Claro, eso no niega esa idea de la marginación. Lo que pasa es que a veces solemos amplificar más esa idea. Y también, pues, hasta qué punto beneficia, hasta qué punto perjudica también ese papel o ese lugar que tiene dentro de un mercado musical, porque todavía se maneja mucho esa lógica de los 90s. Ay, es que la radio no nos programa. Ay, es que no nos apoyan. Pues yo no creo que hoy día la radio sea una plataforma que genere algún tipo de réditos comerciales, o hasta el mismo caso de la venta de la música. Pues ¿cuál es la radio también hoy día? Si quieres sonar en la mega, pues deja de hacer rock, empezando ahí pues, en ese sentido.
Nos encontramos grabando este programa desde las instalaciones de Sabbath Studio en Medellín. Particularmente en esta ciudad, y ya nos contabas un poco sobre la historia del rock aquí. ¿Cómo fue la escena musical del rock en Medellín?
Bueno, Medellín ha sido uno de los epicentros históricos de la música rock en Colombia. Hablábamos pues del caso de cómo va a ser influyente también, no solo en el resto de Colombia, sino en muchos otros países del mundo, de todo el movimiento que se da alrededor de la producción de punk y metal, con la característica de que va a ser un movimiento absolutamente autogestivo, que con todas las críticas que muchos sectores de su generación hicieron en su momento a quienes aparecen allí, se va a visibilizar ante el mundo dentro de esa película clásica del cine colombiano que fue Rodrigo de No Futuro. Y es un tema, y es algo muy emblemático también dentro de ese papel que podía tener la música rock, y particularmente la que se hacía en Medellín dentro de la generación de una identidad cultural colombiana. El hecho de que la primera película colombiana y la única hasta ahora que ha hecho parte de la selección oficial del Festival de Cannes era una película musical, pero no una, pues que tenía la música como un elemento aglutinante, y esa música no es el vallenato, esa música no es ningún género autóctono de Colombia, sino era el metal y el punk. Una música que a pesar de esa marginalidad sí tenía sus propios dispositivos de circulación y generó unas etiquetas y una denominación de origen fuertísima, que era el punk medallo y el metal medallo, toda esta generación de Masacre, de Reencarnación, de Fértil Miseria, de Mutantes, ahí con Ramiro Meneses, que pues después se va a convertir pues en un personaje pues importantísimo dentro del cine y la televisión en Colombia. Mismo caso pues de Víctor Gaviria como director. De una, y podemos ver ahí entonces claramente no solo de unos aportes a la música, sino algo que trascendía también hacia el cine y hacia la televisión, y eso pues nos puede servir para dimensionar ese valor histórico que tuvo estos proyectos en Medellín en los años 80, que van a tener una escuela que todavía hasta el presente persiste. Y no solo podemos hablar de rockeros y metaleros, ¿no?, sino también la influencia de otros proyectos que dentro de esa misma idea plantearon una alternativa o una marginalidad dentro de esa misma marginalidad, de decir, no, un momento, pero Medellín no es solo metal o Medellín no es solo punk, la posibilidad de experimentar con otros géneros. Caso pues más emblemático de los papás de todos ahorita, que son Estados Alterados, por ejemplo, y pues el caso también de Con Todo y que habrá quienes les guste y quienes no, porque para gustos los colores, el caso de Juanes, ¿no?, de su formación primero en ese contexto con Equimosis, y pues ya luego cuando ese viraje que pues hace Equimosis hacia el pop latino, que pues son opciones también pues absolutamente legítimas, ¿no?, también de esa apuesta por un mercado, pero que tiene una escuela dentro de ese underground paisa que fue tan fecundo y tan influyente, que lo ha seguido siendo durante los últimos 30 años.
Felipe, y hablando pues ya, dejando un lado un poquito la historia, actualmente, ¿cómo se está desarrollando la escena musical en Colombia?
Bueno, hay una particularidad, y es que tenemos una escena musical enormemente diversa. Y pues en el caso de ese legado, porque no podemos hablar ya hoy día de un rock colombiano, pero sí de un legado que ha estado inspirado pues en esa tradición que lleva más de medio siglo, ¿no? Ya la posibilidad de encontrar manifestaciones sonoras inclasificables, que son resultado pues de esa herencia, ¿no? Toda esta idea de esta nueva ola, ya no tan nueva, porque ya es un fenómeno que ya va a cumplir una década, de Bomba Estéreo, Sistema Solar, Messier Periné, pues todos estos grupos Puerto Candelaria, pues, que tienen una proyección internacional fuertísima, tienen un enorme legado a partir de esas ideas de generar una música identitaria a partir del rock que se desarrolló en los 90, es decir, la herencia de Richard Blair, de Iván Benavides, del mismo caso de Aterciopelados, pero que tiene esa particularidad, ¿no?, que ya no lo podemos definir como rock, pero pues sí como una música que no está delimitada dentro de una frontera particular, porque finalmente nos facilita mucho hablar de rock, nos facilita mucho para el estudiar manifestaciones culturales concretas, pero en muchos aspectos también esos eran rótulos y eran encasillamientos que eran útiles cuando uno iba en su momento a Tower Records o cualquier otra tienda de música que ya no existen, para ver en qué estantería estaba el grupo que uno quería escuchar o el disco que uno quería comprar en ese momento. Claro, ya no tenemos una idea de unos artistas que facturan millones o que tienen que salir pues en las noticias de farándula de la televisión. Y eso nos hace de pronto un poco perder el horizonte, porque hace 20 años teníamos esa imagen y tocaba esperar, uy, no, que Aterciopelados van a ser nominados al Grammy, y pues buenísimo que eso pasara. Pero ya nos quedamos con esa idea, y nos quedamos también con la idea de que como ya no hay ese tipo de visibilizaciones, entonces que supuestamente ya no hay referentes. Pero entonces las generaciones actuales que hacen música rock, muchos se quejan porque no hay un Cerati o no hay un Saúl Hernández. Pues los hay en la medida de que hay músicos perfectamente con el mismo talento y que todos los años vienen aquí a circular. Aquí a circular viene, por ejemplo, viene Torreblanca de México, viene, no sé, gente como Fernando Milagros de Argentina, como que son personajes que podrían en otro momento haber tenido esa misma trascendencia que pudo tener en los 90s un Fito Páez, pero son tipos con los que tú te puedes subir a un taxi e invitarlos a una cerveza. Si hoy día quisiéramos tener ese rótulo de superestrellas, las tenemos. Y son de acá, de Medellín, un señor J Balvin, un señor Maluma. Pero pues es claro que si te dedicas a música rock, pues esos no pueden ser tus referentes. Y pues a mí me parece mucho más honesto tener la posibilidad de que no tienes que saltarte esos canales de divulgación que poco o nada les interesa el rock, no tienes que estrenar tu videoclip en el noticiero para que le pongan créditos encima, sino que pues tu música ya llega hacia el público concreto al que tú quieres que llegue. Y puedes grabarla en salas de ensayo que son independientes y que están no dependen, como antes ocurría, de las grandes discográficas. Puedes hacer la música que tú quieras y grabarla y posproducirla en la sala de tu casa, porque pues incluso se han creado rótulos y géneros musicales entre comillas que reivindican esa idea. Todo lo que es desde la década pasada, el desarrollo del shoegaze o el bedroom pop, están, sus mismos nombres aluden pues a esa espontaneidad que se supone siempre ha sido tan atesorada dentro de la identidad de la música rock. Y pues bueno, contamos afortunadamente, a pesar de los cambios generacionales, todavía con plataformas muy importantes de divulgación, los grandes festivales, como es el caso de Altavoz y Rock al Parque, que pueden seguir siendo tarimas de un enorme potencial. Y claro, no todo es positivo dentro de ese proceso, porque la crisis de los medios, si bien la radio es prescindible, sí es importante disponer de medios especializados y de espacios en los que se puedan catalogar novedades, en los que se puedan reseñar discos, en los que se puedan presentar videoclips. Pero pues ahorita, pues dentro de estos coletazos que está dando la industria de los medios, pues no tenemos medios que se dedican a esa actividad. Pues el caso nuestro de Red Bull decidió dejar de financiar este tipo de proyecto, entonces la Music Academy y Panamérica se acabó. Vice también pues cerró oficinas en Colombia, desafortunadamente, y pues esperemos a ver en la próxima década qué alternativas puede haber dentro de esas posibilidades de difusión, porque si bien no hay manera, o pues tú ya puedes subir tu música a plataformas digitales o poner el video en YouTube, de todas maneras yo sí considero que sigue siendo importante la idea de un aparato crítico y una intermediación que te haga una curaduría al consumidor de este tipo de música. Y desafortunadamente ese sí es un sector que está pues ahorita en crisis.
Hace un ratico nos hablabas sobre el rock colombiano, de la cantidad de matices que se han convertido debido a estas fusiones de muchos géneros. ¿Consideras que hay elementos que se conservan de lo que fue inicialmente el rock? Ahorita nos contabas un poquito, pero quiero que enfaticemos un poquito más en esto.
Bueno, en términos de interpretación, podríamos decir que no, en la medida en que el sonido de los años 60, salvo pues proyectos de revival o de ciertas apelaciones nostálgicas, no lo encontramos. Sin embargo, pues podría ser también un proyecto muy interesante, y algunos lo han intentado de hacer, de recuperar un poco el legado de esa música de generaciones anteriores, porque esa sí es una característica también histórica muy triste que tuvo durante muchos años el rock en Colombia, y es que cada generación creía que estaba partiendo de cero, que se estaba inventando el rock, porque hubo cierto, digamos, olvido histórico de lo que se estaba haciendo, de lo que se hacía en décadas anteriores. Todavía hoy día muchos rockeros jóvenes no saben muy poco de qué fue Génesis o de qué fueron los Speakers, a pesar pues de la posibilidad de abrirse a espacios de divulgación. Es poco realmente lo que se ha reeditado y lo que llega a plataformas digitales que pues permita que haya un reconocimiento histórico de ese pasado. Y pues esa es una gran dificultad también de apelar y de retornar a esos orígenes. Y lo vemos desde muchas formas. Entonces, por ejemplo, hace unos años la revista Esquire invitó a Alejandro Marín, que estamos hablando de un referente pues dentro de la crítica musical y de música rock en Colombia, a que hiciera una lista de álbumes emblemáticos de la historia del rock colombiano, y lo más viejo era Kraken del 89. Lo mismo ahorita Radioactiva hizo algo parecido con Julio Correal. Estamos hablando también de personas que esperaría uno que tienen conocimientos pues avanzados sobre la historia del rock colombiano. Y decía Perlas, Julio, como que el rock en Colombia había empezado con el Concierto de Conciertos en el 88. Que pues no necesitamos inventarnos esas cosas para reconocer la trascendencia histórica de un evento como ese. Entonces, tal vez la falta de una conciencia histórica es la que más ha jugado con la ausencia de eso. A pesar de que, reitero, desde los últimos 10 años ha habido esfuerzos muy grandes porque el público reconozca ese pasado, y pues eso ha permitido que se desarrollen proyectos de un enorme valor que han buscado entonces artistas jóvenes que hacen covers de grupos de los años 60, reediciones pues que no dejan de ser importantes, reuniones de grupos de las primeras generaciones, donde tal vez el caso más emblemático ha sido de Chip con Jorge Barco, que no solo ha vuelto a reunir al grupo después de 35 años, sino que también ha grabado dos álbumes y un sencillo dentro pues, del lapso en el que se han vuelto a juntar, por ejemplo.
También hablabas un poco de las plataformas digitales, y cuéntanos de qué manera afectan estas al rock en la actualidad.
Yo no diría que lo afectan, yo diría que más bien lo benefician, en la medida de que pues, ya no tienes que ir a la tienda, ya no tienes, simplemente accedes a Deezer o Spotify, buscas el nombre del artista y lo reproduce. El perjuicio, yo digo que es más bien no concretamente a géneros, sino a la gestión independiente de la música. Estas plataformas nacieron como alternativas a la masificación del consumo en plataformas digitales, al cual pues las grandes discográficas les estaban dando la espalda, no se estaban dando cuenta que la gente ya no estaba buscando la radio, sino estaba metiéndose a canales de YouTube donde pudiera escuchar pues a cualquier género de música que quisieran escuchar. Y es en ese contexto en el que nacen espacios como Deezer y espacios como Spotify. Pero pues, ¿qué está pasando ahora? Ahora nos encontramos con una muy desafortunada monopolización global del mercado discográfico por parte de los grandes sellos, y están haciendo ahorita una campaña absolutamente vil de monopolizar el acceso a esas plataformas y de presionar a Deezer y Spotify para que retiren de sus catálogos a artistas que no son ni de Sony, ni de Universal, ni de EMI, que pues son ¿y el otro cuál es? Bueno, son los cuatro jinetes del apocalipsis musical. Y entonces pues no se encuentren pues en ese... quienes no tengan contratos con ese monopolio, pues tenemos ahí un riesgo grande. Cosa que desde el punto de vista comercial también es una decisión enormemente torpe. Porque si bien ya nos ha demostrado la historia de los medios que si estos artistas no tienen este espacio de divulgación, perfectamente tendrán otro. Tuvimos esas experiencias con SoundCloud, con Bandcamp, con el que cerró hace poco, ¿cómo se llamaba? MySpace, que si bien no van a durar para toda la vida, y nos enseña el apagón que se hizo a principios de este año de MySpace, habrá siempre la independencia prevalece, ¿no? Y esa decisión yo creo que si se logra concretar, de todas maneras, pues no... No afectará, pero sí generará una crisis. Así que pues dentro de la idea también de la divulgación de la música independiente, también tenemos que estar muy atentos a esas movidas. Y por eso es importante la intermediación, no solo la intermediación de plataformas digitales, sino de medios económicamente viables que le lleven al público esa música.
Bueno, Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación acá en Medellín. Yo soy muy feliz viniendo a su ciudad y cordialmente invitados los que escuchen este podcast para seguir en nuestra página facebook.com/rockinmarcesible, un espacio de divulgación de documentos audiovisuales y sonoros sobre la historia del rock en Colombia.
Para finalizar, te dejamos con Música Encendida, Música para Arriba, un espacio para compartir contigo música de artistas de nuestra casa, Sabbath Studio. Hoy te traemos a Surfídrico, una banda de surf rock and roll formada en el año 2014 en la ciudad de Medellín. Vamos a escuchar la canción El Oscuro Surfer del Espacio.